hija Isabel camina por una galería de arte. Estoy caminando hacia adelante. Quizás hacia el final llegue dinero en ojo.
Con una iluminación absolutamente artificiosa, luces saturadas, color intenso, grandes superficies de color y puntos de realce lumínico junto de la mano de YouTube.
¿Estás leyendo tu apunte directamente desde tu apunte?
Estoy leyendo directamente mi apunte. Esas palabras hasta el final del partido, así de corrido no te las digo.
Fantástico.
Realce lumínico.
¿Cómo estás, Javier Isabel? Hemos volvido.
Hemos volvido, sí, es que nos tomamos vacaciones, así que...
Sí, avisarle a nadie, sí. Como corresponde, ¿no? Darnos sí. una escapada. ¿Cuántas fueron? 2 semanas, parece, ¿no? No me acuerdo.
Más o menos, sí, unas 2 semanas, sí.
Supe que lo que no...
Dime.
No, que supe que lo que no ha parado es la actualización de las redes. Yo ahora no tengo Instagram, entonces no lo veo, pero me imagino que la cosa está así cerca de este capítulo.
Estamos como a 15, ¿sabes que no estamos tan...?
Ah, mira.
O 12, sí, estamos a poquito, ya vamos como en su lander, más o menos.
En tu mítico esquema de uno al día.
No, esa hueá no fue, pero igual está
nosotros
como...
No ha sido varias veces, que me da risa porque
ha
ido como actualizando el timetable de eso.
Pero esta cada semana nos vamos acercando más, así que yo creo que ya de aquí a finales de mes, igual si sigo más o menos con el mismo timing, que no es uno al día, pero va bastante seguido eso, vamos a lograrlo.
¿Pero cuánto es
Igual en Tarde de Perro, es una de las fotos era como una foto de John Casale mirando así con cara como hermanito, qué weá, ¿cachai? Y salía, yo puse como de caption como los ocioses pensando cuándo va este feed, va a estar actualizado, ¿cachai? Así como, obviando como el desfase del feed, era como siempre en el feed incluye una talla del atraso al feed, ¿cachai?
Bueno, John Casale tiene una cara que es muy de hermanito que está pasando, o sea.
Sí, pues todo el rato.
Hermanito, you're my kid brother, Mike. Y de ahí en adelante.
¿A qué país quieres ir? A Wyoming.
¡Ay, qué buen parlamento! Conchita madre. Y lo dice tan
serio. Fue incluido en el feed, además.
Qué hermoso.
El texto.
Yo confío en tu curatoría a ojos cerrados. Nunca no, la, de tu calidad.
La curatoría está muy bien. Vamos súper bien.
Muy bien, te felicito.
El tiempo, no tan bien. Pero la curatoría está súper bien. Oye, ¿tú? Tú tan Pepsi, yo tan Coca-Cola en este minuto.
Oye, sí, la guerra de las bebidas cola se ha vuelto... Mira, levanta la mano, hermana.
Pero hay Coca-Cola
no hay marca ya, no. Si hubiera tenido la lata habría sido ideal para sacar una foto y
la tengo una en el refi, la pudiera buscar después.
Ya podemos hacer ese propaganda y puede ser el póster de la nueva temporada divididos por la cola.
El fin del comité.
Oye, sí. Oye, porque estamos. Quiero darle la bienvenida a la audiencia, a los ociosos, ociosas, ociosos, ociosis, ociosus y ociosis. Bueno, parece repetir uno. Al 88º capítulo del Comité del Ocio. Estamos a 12 del capítulo 100. ¿Tú crees que el capítulo 100 coincidirá con la llegada de las redes? Está rudo.
Sí, 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 no se logra, se logra.
¿Es tan admirable tu capacidad de decir sí? Ojos cerrados.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo logramos.
Son 12 semanas, son 3 meses.
Sí, 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 sí.
Que venga la mujer.
No, además que sabéis que ahora tengo un superpoder que antes no tenía.
Está lavando ropa y estoy buscando las fotos.
No tengo un superpoder que antes no tenía. Lo que pasa es que antes cuando me iba a la universidad, ¿ya? Los días que iba a una de las universidades en las que trabajo, que me moro harto porque no voy en un bus de acercamiento, uh-huh. Siempre me encontraba con unos colegas que tenían el mismo horario que yo. Y ahora ningún colega calza con mi horario. Entonces me voy todo lo que es sola.
Ah, fantástico. Entonces, tiempo para
haciendo...
ti.
Exacto. Y que me voy haciendo ahí las redes del comité.
Qué bonito, Elizabeth.
De hecho, hoy día al tiro dije, voy a terminar, voy a hacer el post. Siempre hago un story como de cuando hago el post. Dije, voy a hacer el story este post y voy a armar el post que me toca subir a la tarde, cosa de llegar y tenerlo listo. Y lo hice mientras iba camino al bus.
Qué eficiencia, qué fantástico. Lo bonito es que así nuestra audiencia puede tener alguna noción o alguna idea de cómo funciona el Comité de Elección. ¿Cómo se hicieron los efectos especiales del Comité de Elección?
Nuestros tiempos libres, en traslados.
Por supuesto.
Bueno, sí. Tú como cuando editas en el avión...
¿Verdad? Hace rato que no lo hago. He estado medio cansado en mis viajes, pero sí, he editado en los aviones, he editado en hoteles. La primera temporada, de hecho, por ejemplo, la primera temporada la edité, si bien yo estaba viviendo en Santiago, la edité entre en Santiago, Punta Arenas y Natales. Lo recuerdo muy bien. Ay, éramos tanto más felices en esa época.
Sí.
Pero bueno, volveremos.
Teníamos tantas menos responsabilidades, pero volveremos a ser así de felices.
Sin duda. Si no más felices, probablemente. Porque siempre que algo acaba... algo nuevo ocupa su lugar, como sucede en el mundo de los papas, Javier, ¿sabes? Tú que lo subimos en Cónclave y lo vamos a saber con la serie que nos convoca esta semana, eterna recomendada mía, que se llama The Young Pope, del año 2016.
Año que de volvemos. La mano de Sorrentino, director de la primera y segunda temporada. Aunque no sé si son primera y segunda temporada, después lo podemos discutir cuando hagamos.
Es un punto discutible, sí. Sorrentino no confundir con el tipo de pasta, por supuesto.
Exquisita, por lo demás.
Así es.
Como su director.
que es de un talento exquisito el joven. No es ni tan joven Sorrentino, pero es un prolífico cineasta italiano. Una de las voces importantes del cine europeo y del cine en general hoy por hoy. Ganó el Oscar por La Gran Belleza y tiene un montón de películas todas muy buenas, ninguna de las cuales he visto porque soy un flojo culiado, lo siento. Pero las veré. Las veré.
Creo que te van a gustar mucho, sobre todo La Gran Belleza, que agarra como esta cosa media religiosa. Uh-huh. Como que yo la vi, me recuerdo poco, quiero verla de nuevo, pero aparece como una especie de monja milagrosa en la obra. Uh-huh. Y tiene mucho que ver como con esta cosa sobre la fe y los milagros que van apareciendo también en la serie.
Sorrentino tiene mucho de eso, hay un de milagroso, o medio de realismo mágico de alguna manera. Hay otro dios con el que él está directamente conectado, que es Diego Armando Maradona, que tú viste esa, ¿no es cierto? Viste The Hand of God, que relata el hecho real de la vida de Sorrentino, en que él cuenta que Maradona básicamente le salvó la vida. Porque siendo él muy hincha del Nápoles, como otro personaje en esta serie, de la que vamos a hablar hoy...
Puta, qué buen personaje, es un gran uno personaje. De mis favoritos.
Sí, es uno de mis favoritos. Nada, Sorrentino se consiguió permiso siendo adolescente para seguir al Nápoles en la campaña en la que salen campeones del calcio por primera y única, hace poco salieron campeones, ¿no? Saludos al Cardenal Boyelo. Y nada, pues él se consigue este permiso, viaja afuera de Nápoles para ir a ver un partido de visita en Nápoles y esa noche, por una fuga de gas, mueren sus papás en la casa. Si no hubiese existido eso, si Maradona no hubiera llegado a Nápoles, la tesis de él, y el Nápoles no se hubiera vuelto un equipo competitivo, ni cagando le habrían dado permiso, o él no habría estado interesado en salir, y él habría pasado la noche en la casa, habría muerto como todas las personas en la casa.
Junto con sus padres.
Claro, porque un escape de casa, algo, te das cuenta de que hay dormido y listo. Es una forma relativamente pacífica y dulce de morir, ojo. Dentro de todo, lo que dicen, trae.
No lo sabrá Haneke en la película Amour, que es la manera en la que le da a sus personajes para...
Y no lo sabrá... Sí. Y estaba pensando en la Silvia Plath, pero vamos por parte. Sí.
Hay que ver ahora que hace poco, por desgracia, falleció Jim Hackman, que lo encontraron junto con su señora y su perro, ¿cachai?
No me enteré de eso. Pensé que había... Yo sabía que Jim Hackman estaba muy enfermo. Se había retirado de la vida pública y de la actuación, de hecho, pero no sabía. ¿Se suicidaron masivamente? Así como...
No se sabe. Que están en investigación ahora, pero lo encontraron en su casa muertos a ella y al perro, ¿cachai? Eso no sabe si habrá sido, como tú decís, onda accidental, como un escape de gas, ¿cachai? O programado,
¿cachai? Un pacto, probablemente. Así como una cosa de... Considerando que habiendo vivido todo el rato, sabiendo él que se iba a morir pronto, ¿cachai? Porque tenía los días medio contados. Mira, no sabía. Me enteré que se había muerto, pero no... Opacado por la muerte del negro Miñera, quizás. No sé. Pero fue como... Porque él...
Que era la luna llena.
¿Ah?
Era la luna llena.
¿Y murió un día de noche de luna llena? ¿No?
Sí. No, no lo sé.
Ah, ya.
Puta, sería más artificioso aún.
Claro, sí, ciertamente. Pero bueno.
Llegamos a esta serie de Sorrentino porque, bueno, tú habías propuesto que la viéramos hace harto. Igual estaba siempre estuvo como en mi background de cosas que tengo que ver. Y cachai, cuando tenía ese papiro de weón, tengo que ver esta serie, este weón. Y siempre estuvo ahí. Evidentemente porque es Sorrentino y lo mismo que tú dices, si bien no he visto todas las películas, uno cacha que es un director de renombre y que es un buen director, ¿cachai? Y también un poco por toda la artificiosidad de la imagen que la serie propone, porque todas sus películas, o al menos las pocas que yo he visto, tienen esta cosa de que hay una construcción y un cuidado de la imagen, que se da primeramente por el uso de la luz en esta weá, encuentro que, de hecho, lo primero que anoté, puse iluminación artificiosa, ¿cachai? Sí, como, porque...
Me acordé de ti, que es súper teatral.
Súper teatral. Tiene luces saturadas, colores que son intensos. Por ejemplo, este dedo que va señalando un poco, porque hay como una mano invisible, siento yo, en la serie, que señala los lugares donde Sorrentino ha decidido algo que tiene que ver con imágenes. Como que si bien es una serie que se construye también a partir de distintos temas filosóficos, que se van un poco, y políticos también un poco, políticos, religiosos, filosóficos, que se van tratando a partir de la problemática que plantea la serie, que de un minuto nos dice el joven papa. ¿Por qué? Porque han elegido un joven papa nuevo, Claro. Está interpretado por Jude Law, de 48 años, el más joven de la historia.
¿Dicen que es el más joven de la historia?
Pero no es solamente... Sí, dicen que en el primer capítulo, dicen que él, o sea, que es el más joven de la historia reciente. Como claro, sí, comprendamos hay, que hay el fondo a lo mejor 28, Pedro, claro, sí, pues, pero en el fondo, sí, no sé, la historia reciente, el último siglo, es el más joven. Y un poco tiene que ver también con la imagen, como que es un puntero que nos va, siento yo, la serie, y el director nos dirige la mirada hacia rincones que son mucho más cálidos, hacia de repente rincones que son mucho más oscuros, haciendo una composición plástica entre iluminación y sombra, y que creo que tiene que ver también un poco con jugar con la iluminación y sombra también de los claroscuros de la fe y de la propia iglesia, ¿cachai? Entonces hay como hay un correlato imitando a rajatabla algunas imágenes pictóricas como la de la Pietà, que por ejemplo en uno de los capítulos el Papa Pío va a ver cuando pide, le pide a su compinche el cardenal Gutiérrez que le cierren parte de esa parte de la basílica en donde está la Pietà, que no sé si es la original, porque también hay otra Pietà que está en el Museo Louvre, entonces ahí me tupo si hay varias, como pero en efecto estaba, porque yo me acuerdo que la vi. Él la quiere ver solo porque también ahí está todo el rollo con la madre y el origen, que vamos a hablar un poquito también cuando hablemos de los claroscuros de este propio papa. Y después, no sé si en ese mismo capítulo o en el siguiente, él sufre como un desmayo, medio también así súper artificioso, como de saturación de fe, y queda puesto en la misma posición de la Pietà con un personaje que hace también un poco como esta alusión también a lo materno, que es una... esposa de uno de los, podríamos decir, guaripolas o guardias papales, ¿cierto?
Sí, de los guardias suizos, que les dicen.
De los guardias, claro. Entonces, y ellos recrean en una especie de live action la misma imagen, en el fondo, que vemos en la escultura. Entonces, y ese juego en particular, la serie lo repite constantemente.
Sí, de hecho, yo lo pensaba también en elementos más simples. Por ejemplo, esa misma escena que tú decís, cuando está con Gutiérrez, el Jude Law, están hablando del momento de iluminación, del momento del llamado, que es uno de los ejes temáticos de la serie, como cuando recibe cada cura el supuesto llamado divino a ordenarse en el sacerdocio. Y después de que Gutiérrez habla, Gutiérrez está iluminado y la luz se va sobre él de una manera que es absolutamente artificiosa, que es propia de una obra de teatro en que se saca el foco literal sobre uno y se pone sobre otro. Más en la realidad esas cosas no pasan, pero... como tú decís, la composición lumínica y composición de imagen, en definitiva, está súper bien cuidada y súper es artificiosa con un propósito.
Sí.
Y el propósito es...
Para narrar algo, claro.
Sí, el propósito es tanto narrar como examinar. Creo que es una serie que se hace muchas preguntas. Es muy bonito eso. No es una serie que constantemente va tirando distintas respuestas, pero es porque está examinando. Examina, como tú bien dijiste, el tema de la fe, el tema de lo que es el llamado divino, la existencia o no de la santidad. Este es un apunte que lo tengo guardado hace 10 años. Y la naturaleza de los milagros. ¿Sí? O qué significa, cuál es el costo de... Porque, como digamos, la serie plantea un papa nuevo que es muy sui generis, no solo porque es joven y guapo, sino que, cosa que es la que se hace constante alusión en la serie,
sí,
porque no hay forma de como de...
O sea, Jude Law, hace 10 años atrás, o sea, como basta.
Claro. Es una serie que hay mucha gente hermosa, y no solo hay gente hermosa, también hay gente menos agraciada, pero no por ello menos creíble, porque la belleza es subjetiva. No, pero está... ¿Cómo a qué costo llegan los milagros? Porque este papa aparenta ser ultra conservador, a un grado de necedad, a un grado de negar la realidad, y lo cual genera muchas tensiones. Porque también hay otro eje que tiene que ver con la tensión política, lo que significa el Vaticano, cosa que yo hace 3 semanas, cuando hicimos el capítulo anterior, te dije que a ver, Cónclave era, uno se lo podía evitar viendo 2 capítulos de Young Pope. Me equivoqué porque en verdad eran los 2 primeros capítulos de New Pope, pero bueno. Pero acá, porque acá está como, acá la elección ya ocurrió, se menciona en algún momento que fue extraña, que hubo algo, que ronda algo, que nadie se lo explica. Y todos estos ejes que son bastantes, porque además la serie no deja de cuestionar o interrogar a la iglesia por el tema de los abusos a niños, ¿cachai? Hay un arco entero que tiene que ver con eso. Y creo yo va examinando con distintos personajes como distintos tipos de dudas sobre la fe. Porque tenés el cura cegado por la ambición política o por el poder, que es el cardenal Boiello, que está interpretado por Silvio Orlando. Está, bueno, también el cardenal como más clásico en esa ascendencia, que no tiene el poder y lo quiere, que es James Cromwell como el cardenal Spencer, que directamente sí. Después de pastorear a Babe con niñas y las ovejas, se fue para allá.
Me encanta cuando Spencer le echa la choreada de, ah, cabro culiao, yo a ti no te voy a llamar papa, ¿cachai? Así dije, oh, me sentí muy interpelada, así como onda.
Mira,
dije,
qué interesante que te haya pegado esa.
Sí, como de un poco el que le viene a decir, como es que yo creo que un poco por la relación maestro-alumno que tienen, ¿cachai? Como sí. Que yo creo que por ahí entré, porque tiene una relación muy como de el profesor y el alumno, ¿cachai? Claro. Y cuando el alumno le dice, yo sé más que tú, viejo, el otro lo manda a la super chucha diciendo, hermano, no tenía idea de nada, y en realidad no tiene idea de nada, pues como que en la serie de Young Pope estaba muy bien puesta, porque vemos un papa niño, ¿cachai? Esa como me pasaba yo todo el rato, es como un papa que es un adolescente, y que se hace hombre, de hecho, lo dicen a lo largo de la serie también, ¿cachai? Como se está haciendo hombre, ¿cachai? Lenny, este personaje que está detrás del papa, ¿cierto? Lenny es un niño, pues, si manda a llamar a su madre, que es literal esta madre monja que tiene, para que le ayude a gobernar un poco, o para no sentirse solo también, que es parte también de un poco el entender también que, de hecho, el papa, creo que el cardenal Boyelo, perdón, que no sé si era él o Gutiérrez, uno de los dos en alguna de las escenas le dice como que ser papa es estar solo todo el tiempo también, ¿cachai? En la soledad con Dios, ¿cachai? Claro. Que es como esta contradicción porque en realidad nunca estáis solo porque está Dios, pero estáis en la soledad con Dios, ¿cachai? Sí. Y de alguna u otra manera siento que el camino de la serie es aprender eso, como él pasa de la oscuridad, literal, a no mostrarse, como ustedes no me merecen de que yo me sea mostrado, como en un narcisismo adolescente absoluto, a visibilizarse y estar en primera fila frente a sus feligreses riendo, cuando él también en los primeros capítulos le había dicho, yo no río, yo no sonrío, ¿cachai? Entonces es muy bonito eso.
Sí, hay un arco de maduración que es relativamente lento, se cocina super a fuego lento en los 10 capítulos, pero están pasando mil cosas además. Pero como te decía, están los papas, que son cuestionados o se cuestionan el tema del poder, como también está el tema de la sexualidad. Tenéis al papa, a un cardenal que es terriblemente lacho, siendo
mayordomo del pío, po.
Sin ir más lejos, pero él tiene una relación adúltera con una muchacha que ronda por ahí. Pero está el otro cardenal, el Dussolier, que es el cachero de las pampas en Guatemala, ¿cachai? Y así termina también. El que a hierro mata, a hierro muere.
A hierro muere.
Sí.
Literal, a hierro muere.
Sí, a fierro caliente. Así se me dieron. Escúchame que pucha, yo para mí esta serie es muy, marca mucho, como te contaba. Yo me hice hincha de Jude Law FC viendo The Young Pope, siendo que antes no me importaba mayormente. Entonces esta serie me marca mucho los personajes. Cuando vi, por ejemplo, cuando vi Succession y aparece el hermano Roy, el Ewan Roy, que es James Cromwell, ¿cachai? También lo pensaba, mira, es como el cardenal Spencer. Y cuando vi The Last of Us y cuando llegan a esa escena en que está como ese microculto también, cuando la Ellie se descontrola, el tipo que está ahí es Dussolier. También haciendo un tipo de pastor. Y también, bueno, está el rollo, bueno, siendo este papa tan conservador, empieza una cruzada contra la homosexualidad, pese a que tiene...
Vigio, ¿no? Y sí. Cuando le dice a... Creo que es Boyelo, en uno de los capítulos le dice como que no solo... Bueno, que porque Boyelo le insiste a Caleta, como, bueno, tenemos que mandar luego a la persona que va a investigar los crímenes. Sí. Y él dice, cuando Dios me ilumine, y el güey le dice, ya, pero es que no es una buena señal que la iglesia se demore en esta hueá, ¿cachai? Como... Y como haciendo alusión también un poco a lo que hizo Papa, porque bueno, terminaba un capítulo y me ponía a leer sobre Papa antiguo. Entonces, Papa Juan Pablo II, full encubridor de los crímenes contra la pedofilia. Como que su legado en parte es ese, ¿cachai? Como el buen encubrió todo, ¿cachai?
Abusos sexuales de los curas en Estados Unidos y en todo el mundo. El SIDA, que es un poco lo que se ve cuando van a África en la serie. Y los abusos físicos y laborales de las monjas a las chicas de orfanato en Irlanda, ¿cachai?
No, Brigio, el buen encubrió todo. Y de hecho, es interesante cuando aparece eso porque ahora el Papa Francisco, que está muy conclave,
sí, estamos ahí.
Tanto la película como este capítulo, no es conservador, pues es un papa en el fondo liberal. De hecho, Ratzinger también era un papa conservador, Ratzinger era muy pro familia, un poco continuador en esa labor de Juan Pablo II, y la homosexualidad, por ejemplo, detrime un poco la lógica de la familia que de hecho se expone en la serie, cuando se habla que la iglesia es femenina todo el tiempo, la iglesia es la madre, Dios es el Padre, Jesús es el Hijo, ¿cachai? Y de alguna u otra manera, todo este como el mundo homosexual viene como a, según en las miradas más conservadoras, un poco como a sacar esa trinidad perfecta. Claro. Y el Papa Francisco, dentro de lo liberal que puede ser un papa y la Iglesia Católica, conveniendo, ha dicho como, bueno, soy una persona homosexual, pero cree en Dios, ¿quién soy yo para juzgar? Pues esa weá es como que la diga un papa, una weá inédita. A nosotros nos parece como, sí, puta hermano de perogrullo, pero nunca un papa lo había dicho abiertamente, ¿cachai? O inclusive que el Papa Juan Pablo II se abriera, o sea, perdón, el Papa Francisco ahora, se abriera la anticoncepción, ¿cachai? Como usar pastillas, obviamente el aborto sigue fuera de discusión, porque dice, bueno, en el fondo el aborto sigue siendo un crimen para la Iglesia Católica, pero decir, bueno, si podemos prevenir ciertas cosas y Dios dio métodos, haciendo sobre todo alusión a monjas que han sufrido o que van a África como misionera y que corren constantemente el peligro en algunos lugares de mayor violencia de género de ser violadas. Entonces el Papa dice, bueno, si esas monjas quieren en el fondo como tomar una pastilla anticonceptiva para prevenir aquello, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cachai? Y que un papa diga esa weá en público, ¿cachai? Es muy brígida, Puan, como en términos de lo que representa para la Iglesia.
Sí, bueno, llega, claro, llega también, todos esos dilemas van saliendo un poco a la palestra.
Todo el tiempo.
Mezclado también con las políticas internacionales. A este papa lo visita el primer ministro, la primera ministra de Groenlandia.
Groenlandia.
Es una escena que es muy bonita, que además tiene que ver con... Tiene que ver mucho
que
con...
Que lo mira embelesada.
Sí, y que es una mujer que te contaba cuando hablábamos un poco por WhatsApp, que me da risa porque está en todos los... Ahí se toca el tema de la homosexualidad porque están todos los ayudantes y sacerdotes menores o cardenales menores en torno a su edecán, que es abiertamente gay y es muy guapo, uh-huh, y alto y tal. Y la pobre primer ministro está sola con Pollillo, que le está mostrando fotos del Nápoles. Me da tanto risa ese diálogo que el le está diciendo como Hamse, que es el que tiene el moicano. Y aquí está ahí Wayne, que juega de esto. Pensaba, pobre señora, a ver si quedaba con ese. Pero ahí esa escena me gusta mucho porque me trae recuerdos de una weá que solamente uno leía, por lo menos yo, en Las Mil y Una Noches o en la Biblia. No, en Las Mil y Una Noches. Ella le trae de regalo una canción.
Sí.
Le presento una canción que a mí me encanta. Que
va a aparecer después también.
Sí, pues, porque también. Porque es otro de esos ganchitos y esas, uh-huh, como filigranas que tiene Sorrentino, que juega constantemente con los créditos. Y los créditos finales de ese capítulo son básicamente un video para la canción. Que es una canción un poquito de unos años anteriores, que es Sanson Perqué. De nada, que si usted me seguía en Instagram en esos años, uh-huh, yo creo que lo subo como 3 veces al año. Me reconforta el alma. Porque uno necesita escuchar canciones que proclamen que la vida no tiene sentido, y también que proclamen un poco la soledad de ese papa. Pero esa idea, como vinieron mandatarios de otro país y nos entregaron una canción, es una hueá que es muy como de Narnia, siento, y me gusta que él como lo actualiza. Pero más allá de mi gusto personal, claro, este papa parte así y uno lo ve y uno hincha un poco por él o está un poco de su lado porque siento yo, porque primero que todo está todo el mundo en contra de él, y nadie, sí, y uno inmediatamente empatiza con esa situación. Pero después uno llega eventualmente a preguntarse, ¿estoy empatizando con un concha su madre o qué?
Sí, yo me preguntaba eso todo el tiempo, porque el huevón es bien concha su madre, o sea, como, y hasta gestos menores, como cuando tiene el gesto de decir esta hermana que es de Filipinas, no me acuerdo, Singapur, que es una de las monjas que está dentro como de...
¿A la que se le muere la hermana?
La hermana, sí, a la que se le muere la hermana, sí, y le... que tenía un, no me acuerdo el nombre, pero que se le... Hay una monja que trabaja...
Sí, que es una
monja
extrástica, y claro, que dice cuando se va, no quiere ir al funeral porque se le va, si va, no vuelve.
Claro, y como, y también le trae muchos recuerdos, muy triste, asociado a su trauma, y también dice que no quiere ir ahí, dice algo muy bonito, dice, no quiero ir ahí porque si quiero ir ahí voy a ver la ausencia de Dios, y no quiero que es cuestionar la existencia de Dios, porque parece que vive en un país culiado tan terrible, de donde ella viene, y pues suceden cosas tan atroces...
En Chile.
Empieza a decir... ¿Cachai? Viene de Chile, entonces va a decir, no quiere hacer eso. Entonces, ¿qué hace Jude Law? Tiene el gesto de traer a su hermana para que le hagan el funeral acá, que es un gesto muy bonito, y digo, oh, este weón no es tan malo. Pero resulta que trae a la hermana y cuando ella llora, la reta enfrente de todo el mundo. No puede llorar. Y dije, oh, este chuche tu madre, como... Weón, donde como que un poco la utiliza como para decir, nosotros, los creyentes, no lloramos porque esa weón es para débil, y es como... Weón, déjala llorar piola, ¿cachai? Tiene esas weás como súper contradictorias que son muy de chuche tu madre.
Sí, y es un hombre santo.
Sí, po, ¿cachai? Como eso, que por, da y quita.
Por eso yo me siento muy fuerte y me gusta, porque en pocas series de televisión, en pocos productos culturales podemos discutir o nos hacen pensar qué significa la santidad y qué significa dar y quitar, ¿cachai? Lo que ahora llamamos ser, ¿cómo es? No sé, un fanatismo complejo, o como tus hijos lo son, ¿cachai? ¿Qué pasa si este hombre que puede cambiar las cosas o que tiene este grado de comunicación mística con algún poder superior que le permite generar, en efecto, que se produzcan cosas que son científicamente milagros? Además, resulta ser una persona con un discurso lleno de odio o propensa al fanatismo.
Sí, porque yo creo que lo interesante de la serie es que uno, desde la lógica, pensando sobre todo nosotros que no somos creyentes ni formamos parte de los cónclaves, tendríamos a pensar de que las personas jóvenes van a tener mayor apertura, ¿cierto? Pero aquí la serie expone todo lo contrario. De hecho, Cardenal Spencer lo dice como, weón, siempre los jóvenes son más conservadores. Basta de esa hueá de creer que los viejos son más reaccionarios. Los viejos tendemos a la mesura y el equilibrio, a la democracia cristiana, ¿cachai? Claro. Onda, en el fondo, siempre los más reaccionarios, siempre los más polvoritas, siempre los más conservadores son los jóvenes, ¿cachai? No, eso es cierto. Y eso es cierto.
Históricamente, ¿cachai? Los movimientos más extremos siempre han sido propiciados por la juventud, ¿cachai? Los viejos no están ni ahí con nada, y uno mismo, a medida que envejece, se empieza a preocupar, le importan menos las weas, ¿cachai? Entonces no tiene tiempo. Sobre todo cuando uno es viejo y sabe que le queda poco tiempo, como para perderlo en weá o en causas extremas, ¿cachai? Como dice, ya, como que no se peleen, es nuestro máximo, como el máximo, ¿cachai? Y eso permite manejar, eso permite un cierto civismo, ¿cachai? Pero, porque por ahí, en ese mismo capítulo que tú decís, alguien dice, y tiene 47 años nomás, o sea, que vamos a estar atorados con él, hermano, por un largo tiempo, ¿sabes?
De hecho, ahí huevean al, puta, no me acuerdo el nombre de ese cardenal, pero el que está palpico, que anda como fumando y que anda como con oxígeno, que es como el único bueno al que respeta Spencer. Sí, de hecho, cuando Boyelo va a verlo y Spencer le dice, no te voy a abrir la puerta, ándate a la super chucha, Boyelo dice, no vine solo, le muestra que vino con el otro cardenal, y ahí Spencer agacha el moño y dice, ya, entren, ¿cachai? Sí. Porque es un cardenal italiano al que él respeta, que debe ser en el fondo, en efecto, su maestro.
Es como el Drácula, cuando ¿te acordáis de cómo se llama esta serie que vimos? O sea, la de Taika Waititi.
Es full Nosferatu, weón.
Sí, como, pero es como ese, como cuando el vampiro supremo de...
todo el rato.
What the Widow in the Shadows.
El Nosferatu, po. Sí, es como el Nosferatu, ¿cachai? Y el weón dice como, weón, no voy a ver otro papa, y a Chegley tiene la talla, es un milagro que hayas visto este, ¿cachai? Así como... Y lo juegan así con cara de pico, ¿cachai? Así,
no, que tiene cara de pico siempre.
Me encanta ese cardenal, weón. Como, pero solo por el hecho de existir, es uno de mis favoritos.
Además, ¿cómo se llama? Sorrentino lo filma de tal manera que nunca lo vemos medio moverse, siempre está como estático, como que aparece nomás en escena.
Es como una momia, weón, sí, impresionante.
La cámara como... hace la pega y es como siempre hubiera estado ahí, pero bueno, ni se mueve.
No, es que está al borde de morir ese weón todo el tiempo. Así yo encuentro que está así como, weón, momificado, así se ve.
Pero nada, y todas estas cosas se van cocinando en torno a la el mecanismo que va funcionando medio como bomba de tiempo para mover la trama es que el papa tiene que dar su primera homilía, tiene que presentarse, tiene que hacer todo ese tipo de cosas, y este papa las va difiriendo eternamente. Y ahí entran personajes secundarios, como tú decías, aparece la Sister Mary, que es la, porque este papa es un huérfano, entonces la hermana que lo cogió en su hogar y que vio su primer milagro, por más que él lo niegue, es la Diane Keaton, que le da una ínfula de padrino a tres a todos, a todos estos, como que le pone eso, y que tiene una relación que genera una relación muy linda con Boyelo. Me gusta mucho esa relación. Hay un momento,
me encanta cuando él le dice, qué desafío es usted, hermana María, ¿cachai? Así como no, como fue... que el buen dice, estaba aburrido sin usted en el Vaticano, como que el buen la reconoce como un par a su altura desde un inicio, ¿cachai?
No confundir con la hermana María que trabajaba en el hogar de la colina de Pony. Y que
era... No, ni con la hermana María de La Novicia Rebelde.
Sácate una hermana María. Pero sí, es muy, muy bonito. Hay un momento en que, cuando están en África, en que él le toma la mano a ella y están los dos mirando lo bonito que es el lugar, que es una belleza... Sí. súper rústica, no es una belleza como de paisaje de postal, ¿cachai? Es una belleza como de sabana africana.
O de paisajismo, porque también todo lo, el verde que vemos en la serie son los jardines del Vaticano, que sí, son en el fondo súper jardines como artificiosos también, ¿cachai?
Y, todo, y está lleno de belleza, pero es una belleza, como tú decís, barroca, o llena de detalles y de arte, y este espacio agreste, con unos pastos altos, ¿cachai? Y Boyero está muy tranquilo y dice, como qué bello es esto, como que prueba de la presencia de Dios es esto, ¿cachai? Y la Yankee está al lado y se toma la mano, es una escena así que a mí no me la esperaba, porque yo esta serie la he visto como, esta es como la cuarta vez que la veo y no va a ser la última. Y esa escena me hizo como que me agarró el alma. La otra prueba de la existencia de Dios. Esa muchacha con la que, ¿te acordás cuando se escapan los dos? Que se ponen como unos buzos, básicamente, y saben como de incógnito.
Como una especie como de overoles, como sí.
Y una muchacha que trabaja en un bar, no sabemos si trabaja o qué, me da la sensación de que es una prostituta de alto vuelo.
Sí, se da a entender que es prostituta, eso entendí yo. Como que...
Dice que sus clientes le han dicho que ella es prueba de la existencia de Dios. Y yo le digo, mijita, sí.
Sí, porque... Yo creo que sí. O sea, es que creo que la serie juega un poco con eso. Bueno, también lo mismo que juega el mismo personaje del Papa Pío XIII, sí. Que es el que interpreta a Jude Law, que también, de hecho, los píos para atrás siempre han sido full conservadores. Pues, como...
Se dice en la serie que el Pío XII le dio la mano a Mussolini y dijo que era un buen muchacho. O el XI.
Claro, ¿no? Y además que también en el fondo el Pío XII, no sé si es justo el que viene después, pero uno de los últimos papas liberales, porque cada cinco papas conservadores hay uno liberal, esa es como la lógica. El último liberal antes del Papa Francisco fue el Juan XXIII, que es el que creo que vino antes de Pío XII, que es el que hizo la como Rerum Novarum del Concilio Vaticano II, y que dijo como, weón, estamos hasta el pico, estamos perdiendo terribles fieles, porque de hecho las misas no podemos seguir haciéndolas en latín, porque las hacían en latín antes de esa weá, en todas partes del mundo cuando nadie entendía ni pico, ¿cachai?
De latín, de espaldas a la audiencia, por el misterio divino.
Weón, entonces como que él... empieza este concilio donde llegan esas weas, entre medio del concilio muere el Papa Juan XXIII, ¿cachai? Llega este otro weón conservador que deja algunas cosas, pero los liberales ahí se vieron sumamente como defraudados, porque es como, puta hermano, íbamos a tener la renovación de la iglesia y al final fue a medias tintas nomás, ¿cachai? Porque murió el Papa entre medio del Concilio Vaticano II, que son weas lentas, un poco, porque tienen otros ritmos, que son los ritmos que vemos que ocurren en la serie, ¿cachai?
Los ritmos de considerarse eterna, cuando una institución se considera a sí mismo eterna, o una persona, lo que fuere, se puede tomar el tiempo que quieren, o cree, por lo menos. Yo creo que la forma en que la Iglesia como institución ha ido perdiendo terreno y autoridad, bueno, aparte de la innumerable cantidad de errores y de crímenes que ha cometido o que han parado, ¿cachai? que se tocan en la serie, tiene que ver también con eso, con un manejo de los tiempos. Papa Juan XXIII, por alguna razón, sacó parque en Ñuñoa, ha sacado calle en un montón de ciudades de Chile, bueno, ¿por qué será?
Es que fue muy querido, pues, ¿ya? Que era como que tenía la lógica un poco... Primero, el weón parece que era muy bueno para la talla, que era algo que él no se había visto mucho en los papas, era chistólogo, como que hay varios así como cosas de chiste. Y también porque tenía esta cosa de acercar a la iglesia a la gente, pues, que es un poco la lógica de Francisco... primero, ¿cachai? Que toma su nombre por Francisco así, ha hecho un montón de cosas como para mostrar en el fondo una humildad y no esta cosa tan despampanante o apoteósica que vemos en la serie que tiene en efecto la iglesia y que veíamos en Cónclave también, o sea, esa caída de esos trajes. El sombrero que ocupa Jude Law, o sea, toda la hueá es hermosa, bueno, cuando... O sea, la artificialidad es palpico, ¿cachai?
Bueno, manda a pedir recuperar la tierra papal que está en Washington, que es un traje, ¿cachai? Cuando está vestido de superhéroe al final, o tiene una... Y le funciona. Es muy impresionante. Hay esa escena que se junta con el primer ministro de Italia, que lo interpreta el típico actor italiano, no me acuerdo cómo se llama ese weón, pero que sale siempre que hay una comedia romana, no una comedia romana, siempre es como... Que hay un weón que es como esposo sufriente, o político culiado, o alguien que tiene dudas en la vida, aparece este actor que, bueno, aparece, de hecho me parece que Sorrentino lo había usado en esa serie que tiene sobre un primer ministro italiano. Pero está sentado y Jude Law está con capa y con traje, así como, bueno, Magneto, ¿cachai? Y luego funciona estéticamente, weón. Como ahí te das cuenta que impone el respeto, o sea, la ingenia con traje que uno, yo por lo menos, viéndolo en esquelas e imágenes pintadas, pensaría bien ridículo, y dice, chucha, este personaje me impone respeto. Hay otro personaje que no hemos hablado, que quiero meter, o sea, hay dos, de esto no hemos hablado de las mujeres tanto. De la Cécile de France, que hace de Sofía, que es asistente de laica de comunicaciones del Vaticano, que existen, sí. ¿No? Hay mujeres y hay laicos que trabajan para el Estado Vaticano.
Y que me encanta ella, porque ella le cacha al tiro el juego al Papa. Como cuando él entra en el baño y le dice, este es el baño del Papa. Y ella le dice, ay, disculpe, me equivoqué. ¿Me permite pintarme los labios? Como... Y el güey le dice, diga lo que yo le diga, va a ser la hueá igual, ¿cachai? Como que tienen ese tipo de cotidianidad y juego que tú, ¿cachai? Y él la respeta a ella, pese a que igual siempre él es el Papa y está en esta situación de sentirse un poco por sobre el resto porque él es el enviado de Dios y una...
Es infalible. Por dogma católico. El Papa, claro, es infalible. Imagínate, te dicen esa hueá un día. Es infalible.
Pero tienen una relación en el fondo muy interesante dentro de la serie, ¿cachai? Cuando ella llega con este plan de marketing, el güey le dice, no, yo no voy a estar en ningún plato culiado porque mi imagen no se va a vender. Sí. Porque, y ahí es como que él viene en el fondo a restaurar una iglesia. Por eso Boyerlo al final de ese capítulo llora, ¿cachai? Y dice como desesperado porque dice como, weón, este weón nos va a devolver a la Edad Media, que es un poco lo que él quiere hacer, ¿cachai? Como cuando Dios era un misterio, cuando Dios no se representaba, cuando la iglesia estaba en la oscuridad y de espalda a los fieles, y era una iglesia no más cercana al Nuevo Testamento, sino al Antiguo, pues weón, como que él vuelca toda su ira contra los fieles, ¿cachai?
Y como argumenta el mismo Papa Pío, XIII, es cuando la iglesia ostentaba más poder, ¿cachai? Como que el poder está en el misterio. Que es su gran argumento y que él va...
Como Daft Punk.
¿Menciona a Daft Punk? ¿A qué menciona? Ay, no me acuerdo cuál es el escritor que menciona, que no es uno de mis reclusos favoritos.
Philip Roth.
¿A Philip Roth? ¿Sí? Ya, sí. Porque yo habría dicho, ¿cómo se llama? Habría dicho Pinchon.
Ay,
pero bueno,
no, miento. Menciona a...
Porque Roth es el contraejemplo.
Sí, a Salinger. Roth es el que ella menciona, que menciona el personaje que tú decías de Sofía, y le dice, no, es Salinger.
Claro. Sí.
Porque ella siempre menciona al que no es, y ahí él se burla y le dice, ¿qué weá le enseñan en Harvard? A ver,
sí, él le dice que para él Harvard es decadencia, que a lo mejor a estos europeos se impresionan, pero él que es gringo, porque ojo, es el primer papa gringo, además, no es menor.
Sí, eso no lo habíamos mencionado, el primer papa gringo.
Sí, y que es el delfín de otro cardenal gringo, que es Spencer, y por eso que en algún momento cuando dicen ya, hagámosle una suerte de golpe de estado, entre comillas, bajémoslo, de la forma que sea, incluso de inventarle escándalos y cosas así.
Sí, porque es lo que intenta hacer Boyelo, que intenta como que tenga un poco una relación extramarital o tentarlo para que se meta con una mujer, ¿cachai? Claro. Y poderlo como exponer dentro de la curia y hacer lo que renuncie, porque la única manera es que el buen renuncie, ¿cachai?
Claro, y ahí alguien dice...
hay otras, las vemos al final, pero esas no las están pensando. Bueno,
pero ahí también alguien dice, no, pues no, Spencer ni cagando va a ser nuevo porque no vamos a tener dos papas gringos seguidos, ¿cachai? Como ya, esto ya fue, ya es materia sagrada. Podría haber muerto de un accidente con un canguro. ¿Por qué? ¿Qué onda el canguro? Es como la gente se pregunta, ¿quién es el zorro en Fleabag? ¿Quién es el canguro en Young Pope?
Igual a mí me gusta que el canguro, él trata a esta wea como de dominarlo, como de ponte tú cuando en algunos capítulos que lo ve en el jardín le dice ven, y el canguro lo ve y es como no voy a ir, culiao, ¿cachai? Así como, muy como, no es a tu pinta, es a mi pinta, ¿cachai? Como, y también porque soy la naturaleza, pues weón, y no es tal vez, y está también una representación muy bucólica que tiene que ver con lo filosófico, y es lo que veíamos, como, ¿dónde está realmente Dios, pues weón? Como, que es como cuando se toman en África y sienten la presencia de Dios cuando ven ese baraje, ¿cachai? Entonces, como, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando vemos una weá que es como, tú dices, oh, esta weá tan linda, concha tu madre, ¿cachai? Así como, y la naturaleza, en la lógica también bucólica, medieval o de cierta filosofía escolástica, ahí está la representación de Dios, ¿cachai?
Bueno, en el capítulo del canguro, cuando muestran las cartas que le mandan los niños al Papa, él dice, bien, le vamos a responder a todos, y se manda una de las tantas frases, esta serie está llena de frases para el bronce, pero una que yo me la sé de memoria, que es cuando le preguntan ¿y qué le vamos a decir a los niños sobre qué es Dios?
¡Ay, me encanta esa frase!
Así, se cierra los ojos, imagina todas las cosas que te gustan, y eso es Dios.
Sí, pues ahí está, es lo más bonito, ¿cachai? Como... Por eso también parte de la escolástica, o cuando le preguntan a San Agustín por la ausencia de Dios, como que si Dios omnipresente, no puede haber ausencia de Dios, pues, weón, ¿cachai? Como, entonces, porque le preguntan por el mal, pues, si en el fondo todo viene de Dios, el mal también tiene Dios, pues, ¿cachai? Sí. Y él dice que no, pues, que si existe la ausencia de Dios, y cuando existe la ausencia de Dios, ¿dónde aparece el mal y la maldad, ¿cachai?
Le entra la maldad a uno.
Y claro, entonces, pero hay muchos momentos que son muy bonitos también, cuando él tiene, bueno, yendo al siguiendo con algunos otros cardenales, me parece también que Cardenal Gutiérrez, puta, fue uno de mis favoritos también.
Yo le amo, pero no quiero, puta, es que su arco se completa en la segunda serie. Mucho.
Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, yo, claro, no voy a decir nada.
O sea, me pasa mucho con hay un par de personajes que...
Porque varios siguen, yo asumo, ¿cachai? O sea, los que son...
Los que no mueren. Igual hay un cierto conteo de cuerpos. O sea.
Sí, pues, hay algunos fenecidos, como no sé, en el caso de Spencer, por ejemplo, sí. a lo mejor vuelve en forma de ficha.
Como que Obi-Wan Kenobi.
Claro, ¿cachai? Como, no sé, en un recuerdo.
Claro,
del nuevo,
pero no tiene más desarrollo de personaje, ¿cachai? No,
no exacto. Pero Gutiérrez me da mucha ternura cuando el Papa lee este Pío XIII le dice, ya, tú vas a ir a investigar los crímenes. Y el weón es desesperado, le dice, ¿esto es un castigo? Como que, weón, porque ellos tienen una relación muy bonita, sí. Donde él conversa mucho con él, sobre todo en esto, claro, que tú contáis del llamado, pero también porque, a diferencia de Boyelo, que de hecho Gutiérrez le dice como cuando están hablando, y Boyelo le hace la cama a Gutiérrez, un poco papel, información sobre el Papa, y Gutiérrez se entre medio obligado y todo, y el mismo Papa le dice, weón, inclusive a veces pienso dejarle todo a Boyelo, total, él sabe más y no sé qué, weá, él ha recibido el llamado, él es mejor, y él dice, no se equivoque. Usted, Boyelo, es un político. Boyelo, en el fondo, no es un pastor, porque él dice, está hablando de ser un pastor, de alguien que lleve, en el fondo. Y él dice, no, él no es un pastor, es un político, lo paran seco, ¿cachai? Y dice, él no es un pastor, él es un político, son cosas distintas. Y ahí, Gutiérrez le dice a esta weá un castigo y le dice, yo soy como un pajarito que vive en una jaula, no sé vivir fuera acá. Y esa weá me dio, no sé por qué chucha, me dio tanta pena, weón, como de que lo sacaran de ese lugar, porque claro, el weón lo que tiene es su oración, esta relación que tiene un poco con Dios, está casi inclusive un poco de ver visiones, porque vemos que conversa con esta especie como de madre trinidad que se le aparece, que nosotros vemos que la está viendo, como que es el juego de cámara, que ahí nosotros tenemos que también creer, como creemos que la ve, creemos que alucina, uno tiene que tomar decisiones, ¿cachai? Como espectador. Y la bebida, bueno, que es como su
mejor amiga, que es la mejor amiga de tanta gente. O una
y
buena amiga.
Yo me sentí profundamente identificada y dije, cuando le dice, ah, pues una botellita, una copita, lo necesitarán ahí, pues el otro puedo salir.
Son 15.
Y yo, acaso una, ¿cachai? Y así como, y es muy humana esa wea finalmente, ¿cachai? Como me conmovió, ese me pasó con Gutiérrez, como fue un personaje que me conmovió. ¿Cachai? Como Boyelo, un personaje que tú dices, puta, viejo zorro culiado, ¿cachai? Como que te conquista por otro lado, pero Gutiérrez tiene otras capas en el fondo dentro de la serie, ¿cachai?
Sí, Boyelo también nos conquista como conquista a la hermana Mary, porque... Tal cual. Porque es lo que dice ella, ¿cachai? Un weón que tiene todo, que sabe los secretos de todo el mundo y que tiene archivos, que es como el Vladimir Montesinos de la weá. Y tiene...
El nacido de la weá, claro.
Y tiene... Y se da un tiempo para ir a cuidar de un niño que sufre de tetraplejia o que tiene una malformación y que es inválido, a cuidarlo libremente, ¿cachai? No, nadie lo obliga.
Porque sí, claro.
Porque sí, es un acto de amor puro ese.
Claro, porque uno pensaría como, obviamente al tiro yo me pasé el rollo como weón. Es su hijo, como...
Claro, el hijo escondido.
¿Cachai?
Más no,
claro,
el hijo escondido lo tiene otro.
El hijo escondido lo tiene, sí. Puta, esto, weón.
Es que cubre todos los pecados que se te puedan ocurrir de la iglesia. Sí. Y sí. Lo bonito es que al encarnarlo en personajes distintos, podéis ver que hay cosas complejas, ¿cachai? Sí, no es como decir, sí. Este viejo va a ir a ver a este niño porque lo quiere abusar o porque es su hijo. No, lo va a ver porque sí, porque hay amor. Porque ya hay otros curas que abusan, ya hay otros curas que tienen hijos, ¿cachai?
Claro.
Entonces hay de todo. Es
muy bonita la relación que Boyelo establece en la escena y ahí aprendí a quererlo porque lo vi humano. Y tú decís como, sí, es un chucho tu madre, es un político, pero también es capaz de amar, ¿cachai? Y ahí se redime el weón frente al espectador, porque al final creo que si... soy cero católica, pero en el fondo como si Dios está en algún lugar, es en el amor, pues weón, ¿cachai? Creo yo, no sé, para la gente que cree. Y ahí es donde está Dios, pues. Es la gran pregunta de la serie, ¿dónde está Dios? debe estar la relación de Boyelo con ese niño, que él cuida y protege solamente porque sí, ¿cachai?
Sí, porque lo hace... que son las cosas que nos sacan de nosotros, que el amor es la primera, ¿cachai? El amor en el cuidado, en todo sentido, como en amor, como entrega. Me da mucha risa cuando hay un que es como un guardia que le dice a Boyero, le dice, oye, a Maradona le encontraron droga en Dubái, que Maradona estaba entrenando en esa época en Dubái, y dice, ¿por qué me arruina así el día? Porque soy hincha de la Juve, le dice. Como que, así que la gente, bueno, la gente le tiene entre miedo y pica y mala, porque Boyero domina con el terror, ¿cachai? Que no tiene problema en extorsionarte o en inventarte cosas. Y el Jude Law, su personaje, dentro de todo, es bien inteligente, porque lo primero que hace es hacerse amigo del confesor Vaticano.
Sí, es Padre Tomás.
¿Cachai? Que es una que también es un pan de Dios y...
Que no es cardenal, según yo, es solo Padre Tomás.
De hecho, le dice, lo va a promover a cardenal. Y lo termina promoviendo cardenal al final de la serie. Que cumple con su palabra, aunque se demora un poco. Pero...
O sea, 10 capítulos.
Sí, bueno, que igual, ojo, la serie igual tiene dentro de todo dos mitades, porque el... Sí. Ahí se pega un salto de 9 meses entre el quinto y el sexto episodio, que es cuando la...
Sí, eso te iba a decir, del 6 al 10 como que pasan puta caleta, güey.
Sí, es que para el quinto es cuando conciben al hijo de esta chica que es estéril, que es la Esther, que sí. la Duviñe
Seguí. Que es casi como, puta, igual ahí dije, chucha, ¿será un milagro esta güey? Así como... Y que también, ojo, también está el guiño muy bíblico. Esther era la mujer infértil también en la Biblia, ¿cachai?
Sí, sí.
A la que le dan un hijo cuando la buena tiene 106 años, ¿cachai?
Sí, esta está un poco más jovencita. Pero lo tiene y pasa 9 meses. Y porque el capítulo 6 él va a ver a la guagua, donde la serie trata uno de los temas que ninguna otra serie se ha atrevido a tratar y toda la gente ha tenido siempre la inquietud de tratarlo, es ¿qué pasa si se me cae la guagua? Esa escena me encanta, güey. No pasa nada porque se cayó sobre una cama. Pero la cantidad de gente que agarra la guagua con miedo y la cantidad de veces que he escuchado, oye, el miedo de que se me caiga la guagua, no, puta, es la única representación cultural como serie, película, o sea, que yo recuerdo que a alguien se le caiga una guagua, güey, ni me encanta.
Puta, Michael Jackson casi le pasó, ¿te acordás?
Bueno, sí, pero eso, bueno, estaba mostrando tipo Rey León en un balcón, ¿no? Que no...
Oye, weón, que fue brígida esa weá, sí. Pero sí. Eso fue un miedo real, creo que todos lo sentimos cuando vimos la imagen. Así, ¡ah! ¿Cachai? Como...
Es que yo creo que apela a nada más primigenio que el miedo a que se nos caiga uno de nuestros recién nacidos, ¿cachai? De nuestra camada.
Bueno, ahora se te caen los celulares arriba de la guagua.
Ah.
Yo, amigas que tienen madres, a todas les ha pasado, como estando con la guagua en la cama, que están con el celular y se les cae el celular arriba de la cabeza de la guagua. A todas les ha pasado. A mí me ha pasado con los gatos. No sé si te ha pasado alguna vez con la trufa, cuando tú estuviste viviendo el teléfono y se te cayera arriba el gato.
No. Porque, no.
El gato así como, guancho, tu madre.
Sí, imagino.
Un teléfono que se te caiga en la cabeza es pesado.
Sí, sí, depende de cómo te caiga también. Estaba pensando Pensé que me decía el gato como agarrar el gato. Y hay una cosa que me ha dado vuelta en el último tiempo. Es como... Bueno, tú sí. En general, las mujeres son más de agarrar al gato. Mis amigas mujeres que les gustan los gatos, cuando ven un gato lo quieren agarrar.
Todo el tiempo.
Así que, ¿cachai? Sí. A mí me gusta mucho acompañar al gato. Y que el gato haga lo mismo que yo. Esa weá me fascina. Y cuando salgo a caminar con ella, con la trufa por el pasillo, por todos lados, como que sigo sus movimientos y trato que me gusta que el gato me imite más que agarrar al gato. Cuando tú me pasas el gato en tu casa, así, ah, pero si una muestra. Y yo como no quiero. Como que, no sé por qué, pero me he dado cuenta que hay una diferencia medio de género ahí. Es una investigación en curso, por si acaso. No, todavía no publico nada.
Sí, como... Claro, pero sí, se da como... Ahora, claro... creo que también puede ver con las relaciones, hay una cosa de género, pero también se puede complicar con las relaciones. Ponte tú, mi papá, no sé si es de tomar gatos que no conoce, pero full de tomar mis gatos, ¿cachai? Yeah. Porque está como en una relación como de afecto de yo soy el abuelo de los gatos, entonces puedo tomarlos, ¿cachai? Como...
No como tú, no me importa,
me importa un gato. Yo con sentimiento animal no lo va a hacer la universidad, ¿cachai? Pero y Cristian, si bien también es tomar a los niños, tiene muy como de tomarlos cuando ellos quieren, ¿cachai?
Sí.
El gato no quiere, Javi, déjalo, me dice, y yo, me da lo mismo, ¿cachai? Lo tomo. Para, claro. Entonces, como, ¿cachai? Como que tiene esa... Creo que las mujeres puede a lo mejor que sí, pero nos pasemos un poco más por la raja lo que el animal quiere, ¿cachai? Es como yo soy la mamá, lo tomo, que es muy una buena mamá, de mamá,
estoy, voy a protegerlo, aunque no seas la mamá, porque hay dos gatos que son tuyos, que son con los cuales puedes atribuirte ese título, más no todos los gatos que hay tomado tuyos.
Exacto.
Sí, claro, a mí me pasa parecido, yo a la trufa también la tomo funcionalmente cuando quiere cazar algo así, pero no es mi forma de hacer cariño con ellos, de hacer vínculo, mi vínculo es hacer cosas con ellos. Pero bueno, nos fuimos un poco al mundo de los gatos y
sí,
dejamos.
Porque se cae una guagua, que sí.
Sí, todo porque
pero
se cae.
Pero claro,
una guagua.
No pasa nada porque se cae en una superficie. Bueno, igual la gente queda para el pico cuando se cae.
Es que, un... insisto, uno es un miedo concretado, una guagua real, como que sí. Y ahí, claro, empieza como...
Pobre Esther, sufre tanto en la serie, weón. Me da un poco de pena también, weón. Sí. Como que la abuela está todo el rato que le dan una aneurisma. Está como con cara de que le dan una aneurisma todo el tiempo.
Tiene una cara media sufriente, totalmente.
Como... Es que sufre por todo, weón. Nada más que creo que también pone un poco el rol en que están las mujeres en una iglesia católica conservadora, ¿cachai? Como ella no puede escoger nada, weón, ¿cachai? Cuando en esa escena que... Cuando conciben al hijo, o se supone que conciben al hijo, que es la escena en la que la vemos tirar con su esposo, que ella le dice ya vamos a la recámara, y el güey le dice no acá, y es no acá en la ventana, un poco para que todos miren. Puta, ella ni siquiera tiene el derecho a decir, sabéis que no quiero acá, como claro, no van a ver, o no acá no, yo quiero acá, ¿cachai? Como que nunca es lo que ella quiere, su único deseo en el fondo es ser madre. Y todo lo otro, todo en el fondo como lo demás, es como una mujer que está atrapada entre estos deseos un poco como que se entrechocan entre otros hombres. El puta mini, este otro cardenal, que es el mayordomo, ¿cachai? Sí, que la desea valente. Ella, valiente, ¿cachai?
Y con la que ella tuvo algo, ¿cachai? Y está como ese escandalillo, y por eso después como que ella, bueno, el marido sale del trabajo papal, ¿cachai? Se trabajaron de guardia de seguridad privado.
Claro, no un guan que disfrute, o sea, que la veamos disfrutando tampoco mucho el sexo, como la primera escena que la vemos, de hecho está sí, muy como concha tu madre que esta guasa acabe luego, sí, ¿cachai? Tiene un deseo medio también por el papa, cuando ella le dice como, ¿y qué pasa si mi hijo yo quisiera, como que le va a tirar? Y él dice, no, hay secretos que son solo con Dios, ¿cachai? Sí. Como que él sabe lo que le va a decir, pero no quiere escucharlo para no hacerse responsable el guan, ¿cachai?
Sí, lo que acabé de describir es mucho la relación que plantea la iglesia con respecto a la figura de la Virgen María, en efecto, ¿cachai? Sí. Que es como de voluntad, de recibir, y que es un poco lo que el catolicismo ha usado como argumento o como metonimia para construirse como una institución en que las mujeres ocupan un segundo rol, pues un rol de cuidadoras, de gente que contiene, más no de agentes activos, no hay cardenales femeninos. ¿Cachai?
A diferencia de otras iglesias, por ejemplo, como sí, las presbiterianas o las protestantes, en donde las mujeres, uno, pueden ser sacerdotes, ¿cachai? Como...
Sí, para empezar, ni siquiera estamos hablando de llegar a un grado cardenalicio, ¿cachai? Sí, eso pasa, bueno, ni que decir, bueno, en la general las religiones monoteístas son todos súper machistas en ese sentido.
Y patriarcales, pues si su figura fundamental po, se llama papa, pues bueno, o sea, ya,
¿verdad? Y se les conoce como el patriarca de, pues, cuando uno, o sea, ¿qué más patriarcal que eso? Cuando uno quiere establecer la distinción entre la iglesia de Roma y la iglesia de Oriente, de la católica de Oriente, ¿cachai? Y uno habla del patriarca de Roma y el patriarca de... ¿Dónde está la otra weá? Se me olvida. No es Estambul. Bueno, pero...
Y el Jude Law, que nuestro Papa Pío XIII aboca muy por ese lugar, porque de hecho, cuando le llega el rumor por medio de Tomaso, que es como el sanguchito de Balta que le cuenta toda la agua, básicamente, lo primero que le dice, bueno, es que dicen que la hermana María está hablando de usted y ella en plural. Claro. Como nosotros vamos allá, y el weón al tiro le pega la parada de carro a la hermana María, como diciendo nada de nosotros, weona. Como...
La hermana María que duerme con una polera que dice I'm a virgin, but this t-shirt is old.
Sí, la raja,
sí, ¿cómo se llama? Puta, tiene eso, en efecto. Claro, yo creo que es como el Jude Law, no sé, que no quiere, que es muy... del ego, del yo soy papa, ¿cachai?
Sí, narcisista, porque súper narcisista. Los primeros cuatro capítulos,
sí.
Narcisismo psicoanalítico, pero weón, así onda para tirar para arriba, ¿cachai? Son múltiples los ejemplos.
A mí lo que me complejiza la situación es que me parece no solo encantador su narcisismo, sino que me gusta que sea tan abiertamente narcisista. A diferencia de todos los buenos que lo rodean, que pretenden hacer el bien, o que ponen la cara, y que tienen 30 jugarretas políticas detrás, ¿cachai? Dale. Este buen dice, yo soy así, yo soy un culiado, yo soy infalible, sé que soy hermoso, sé que voy a hacer esta weá, pero no lo vamos a hacer por esto. Y eso me parece muy atractivo. Ahora... habría que ver...
Desfachatado, sí.
Habría que... Bueno, cuando lo hacen hombres... con menos, no solo más feo, sino también con menos principios, como, no sé, Trump. Pero no es de verdad, no es la desfachatez de Trump o la desfachatez que tiene el weón de, ¿cómo se llama? De Putin, por poner un weón un poquito más articulado. Uh-huh. Es una desfachatez que va desde la seguridad en el principio y que no tiene dobles estándares. Eso me parece muy respetable en una iglesia. Yo podría yo respetaría más una iglesia, y ese es el problema de la serie, el problema que a mí me plantea sobre todo. Yo respetaría más una iglesia liderada por un culiao como este, como chiste su madre, claro y apegado a sus conceptos, que por un weón un poquito más político y más agradable, pero corrupto, o duplicitus es la palabra que se me viene a la mente, ¿cachai? Y estaré, y ahí me pregunto, ¿estoy bien en mí lo que estoy pensando? ¿Por qué? ¿Cachai? Como me lo cuestiono.
Sí, pues porque no, es interesante también ahí, como desde weas muy sutiles que él hace, como no sé, cuando fuma, y el boyero le dice, weón, no se puede fumarlo, pero el Papa Juan Pablo II, el weón, ay, a mí me importa un pico, y sigue fumando. No. Y ahí, cuando va a fumar Sofía, que en el fondo está la jefa de marketing, le dice, ah, ¿usted fuma? ¿Puedo fumar? No. Lo prohibió el Papa Juan Pablo II, y el weón sigue fumando, y entonces ya, ahí está la clave, ¿cachai? Y la buena se ríe, y dice, mira, así va a jugar este culiado, porque hay una subjetividad interior que es muy compleja dentro del personaje Pío XIII, donde pareciera que no está haciendo nada, sobre todo en los 4 o 5 primeros capítulos, donde él decide no mostrar si todo el mundo está desesperado, la prensa está desesperada, manda a la hermana María a dar un discurso, weón, que es lo más errático, weón, y como críptico del planeta. Pero esa subjetividad interior está en constante actividad, po, donde de hecho él deja una serie de dudas también sobre su propia fe, como cuando le dice a Tomaso como, weón, no creo en Dios. Y Tomaso queda como palpico, así como que, weón, acaba de pasar, y dice, no, Tomaso, una talla. Pero ahí nosotros como que, ¿estalla o no estalla? ¿Cachai? Como hay un hombre que tiene un pasado como muy particular, que nos lo repiten constantemente en la serie, pero a partir de esta corta edad que tiene, que son 47 años, que en realidad no es tan poco,
Claro, para el desarrollo de madurez de un ser humano.
Claro, como es, o sea, cuando uno dice, no, es que, ¿y qué edad tiene tu amigo? 47, ah, weón, como que uno en las mismas conversaciones dice, como, weón, ya está grande, ¿cachai? Sigue lidiando en su interior con su condición de huérfano, ¿cachai? Pese a que es muy brigio, porque el weón supuestamente es padre de todos los fieles, po, weón, de alguna u otra manera, ¿cachai? Lo que sea, y tú eres el patriarca, entonces hay como este camino de vida de este hombre que trata de encontrar un sentido para un fragmento de su vida, que lucha con todo lo que sucedió, que es el abandono a sus padres, que es muy cruel, de hecho, pero muy certero también cuando Boyelo le dice como, tus padres eran unos hippies, te abandonaron para ir a Venecia, ¿cachai? Y lo más probable es que si los hueones estuvieran vivos y te conocieran, te repudiarían, porque representan todo lo contrario a los valores que tú tienes. Eran hueones que probablemente no estaban casados, no querían tener hijos, no te abortó, no están ni ahí en el fondo como con los valores que tú defiendes, ¿cachai? Y el weón está todo el rato luchando con eso. Lo dice Spencer, este es un niño con rabieta que nos va a cagar a todos con su rabieta, ¿cachai? La rabieta de no haber sido amado, ¿cachai? De haber sido desechado por estos padres.
Sí, de haberse visto desprovisto, de tener una pieza tan grande que le falté, que de hecho es su eje. Y es interesante porque cuando se aborda como el tema de la maternidad, de la paternidad, para términos de la serie, hay una frase que podría haberte calado hondo a ti y a mí, cuando él dice, un cura nunca crece, nunca se vuelve un hombre, nunca crece porque nunca se vuelve un padre. ¿Cachai? Sino que está constantemente dedicado a otras cosas, no crece como tal, porque en efecto el momento en que uno se... Lo que marca tu paso de ser cuidado a cuidar es la paternidad. Y él, como tú bien dices, se ve arrojado a este rol en que tiene que ser padre y patriarca sin estar listo para ello. Y la serie es un poco el proceso de transformación.
Y ahí en general un padre que no está listo, siendo muy como arquetípica, hay dos caminos, como o abandona, que es lo que vemos que no hace porque el hueón quiere estar ahí, ¿cachai? Sí. O vuelca toda esta desesperación en frustración e ira, pues, bueno. O sea, que es un padre que golpea a sus hijos o que los trata con violencia, que un padre que no sabe lidiar con el fondo con sus hijos, pues, y es lo que él hace en el principio, ¿cachai? Como que entre que lo abandona y los trata con enojo, cuando dice, no me voy a mostrar, ustedes no son dignos de mí, les dice, tal vez ustedes no son dignos de mí, ¿cachai? O sea, como que está en este cuestionamiento de esta paternidad con sus fieles todo el tiempo. Yo no le sonrío, como mostrarse enojado, ¿cachai? Como esas son weas de un padre. No estoy justificando, obviamente, este actuar en los padres, pero en el fondo ese justificar viene con weones que no saben ejercer su paternidad, ¿cachai?
Y también es un gesto de adolescencia, ¿cachai? Todo el tiempo. De ser rabieta y patalear y proyectar en otros que no tienen la culpa lo que me faltó a mí o lo que yo no tengo, ¿cachai? No ser capaz de dar vuelta a la página y superar ese... O de hacer o de convertir el trauma propio en... Que también es un poco la serie va lentamente desarrollando eso, como el trauma propio se convierte en un sustento, más que en una expiación o en una justificación de lo que está... De esa actitud que como tú bien señalaste también, que Spencer se lo echa en cara, ¿cachai? Cuando le dice que la vida no es, que es muy importante, que la vida no es como una baratija que uno pone en un mantel en una mesa de centro, que la vida es lo más importante. Es bien bonita esa relación, la verdad.
Sí. Ahí creo que es vital también que nos muestran otro huérfano, que también fue criado por María, porque nos dicen como no todos los huérfanos son así, ¿cachai? Que lo complejiza la serie.
Que
también es cardinal. Not all orphans. Sí. Que también termina. En el fondo es... Que también es coterráneo a, como de la misma edad, podríamos decir, más o menos.
Sí, no sé cuál es mayor, pero sí, por ahí me parece, es más grande lo de Dusselier, me parece, pero no estoy seguro. Y que también se nos da a entender que era el otro candidato a ser papa.
Sí, se menciona muy poquito. Y que no aparece al principio de la serie, que lo hace Scott Shepard, el personaje de Dusselier. Que claro, aparece harto más joven que en The Last of Us, como que en The Last of Us tenéis razón, se veía mucho más mayor.
Bueno, ahí...
Bueno, se abre ese canoso, sí. Otra caracterización también, como que acá además lo hacen ver regio estupendo, pues, weón. Eso es lo
sí, tiene esa cosa, pues, tú cachai, al tiro que es un cura de aquellos, que es hetero, y bueno, para la cacha, básicamente. ¿Qué lo es?
Sí,
no es... Sí.
Es que es guapo, weón, sí, es súper guapo, compite... Tiene un guapo distinto a Jude Law, porque Jude Law es hermoso y este weón es guapo, ¿cachai?
Aparte, el personaje de Lenny de Jude Law se plantea a sí mismo como un hombre de fe inaccesible. Este weón es mucho más carismático y más accesible y al acceso carnal, por supuesto. Pero tiene eso, ¿cachai? Que encara, que es una persona como a people's person, como se dice en inglés. Como alguien que tiene gancho, ¿cachai? Versus el Jude Law que no, po. ¿Sabes qué? Donde lo habíamos visto también, lo habíamos visto en True Detective en la temporada 3. Es el guardia, que antes era Paco, el que trabaja ahora para la iglesia, curiosamente. Entonces, también por eso son como roles medio, como, chucha, este bueno, puede liberarse de lo eclesiástico, güey. Ahí estaba también.
Ahí estaba también.
Sí, colorín vinculado a la iglesia, llámame Scott Shepard. Bueno, pero sí, pues me decía que representa otro tipo
el
de...
El que torturan, pues, sí. ¿O no? Sí.
Mira,
siempre le tocan personajes atroces.
Le toca pasarlo mal. Acá tampoco es tan atroz. Lo que pasa es que, claro, se mete con una mujer de un narco y todos sabemos a dónde.
Yeah. Puta, es que acá le pasa lo que le pasa. O sea, no quiero decir por qué se lo busca, pero también es como, puta, no, hermanito de manual, que uno es agua, no se hace, ¿cachai? Como...
Sí, por supuesto. No.
¿A costa de qué, cachai?
Sí, no, o sea, nadie se busca como... que lo asesinen, por supuesto, pero... Hay un cierto riesgo geopolítico.
No, weón, bueno, ni de esa manera, weón. Bueno, si es como...
Sí.
Casi que Vlad el empalador.
Llamando a Sonic Orleone. Como una mezcla entre las dos. Pero bueno, ¿te ha gustado la serie, Javier Isabel? Pasando...
Me ha encantado la serie, Leonardo. Me ha gustado mucho, me gusta mucho la frase, el guión, la manera en que van armando los capítulos, los personajes que aparecen. Este personaje, el de los estigmas, no hemos hablado casi nada
de ese caballero. Tonino Pétola. Yo quiero una polera que diga, ¿qué fue de Tonino Pétola? Porque, misterio.
Sí, es como muy que me gusta mucho también la manera en que se aborda ese fenómeno, como cuando va apareciendo, ¿cachai? Como,
fue una escena, desde un punto de vista dramático, solamente sirve para demostrar que la iglesia puede tener un frente unido aún en momentos de crisis, ¿cachai? Como que, porque en ese momento está la revoltija. Todo, como que todavía puede ser que hay un nuevo papa, como que todos tiran por un lado distinto, pero... Cabrito, entre nosotros, no afuera, ¿cachai? Porque aparece este personaje que es como un típico como que agente de fervor religioso popular que dice que tiene estigmas y que en algún momento dice, si la iglesia no me pesca, voy a fundar mi propia iglesia. Quiere que lo reconozcan como en su supuesta santidad. Y ahí, nada, pues full familia Corleone, pues le pegan una visita y nunca más salió a Tonino Pétalo.
No, es que bueno, la iglesia también tiene un poco esas prácticas, pues si viene de la cura italiana, pues weón, ¿cachai? O sea, como...
Mano a mano, ¿cachai?
Claro, entonces como, bueno, según el Padrino 3, Juan Pablo I era, como sí, fue todo
sí,
lo que...
No, y esa, y es una, o sea, el Padrino 3 no inventa nada, recoge una tesis popular, ¿cachai? Es una institución que tiene catacumbas y pasajes secretos y misteriosos y bóvedas donde las guapas, entonces, ¿no? Sí. ¿Qué vamos? Y está situada en el corazón del que alguna vez fuera el imperio más grande del mundo, y fue el corazón del imperio romano, un poco más al norte del hogar principal de la Cosa Nostra, ¿cachai? Como que...
Bueno, ese ímpetu se ve en Leni también, o sea, como en Leni, en realidad el Papa Pío XIII, lo que tú decías, y de volver como esta cosa como de esta Roma medieval donde el Papa era pontífice, emperador y guerrero, ¿cachai? Como en sus mejores tiempos, y que se va colando también un poco en los sueños que van apareciendo en la que son muy interesantes, que recurrentemente también aparece el espacio de lo onírico dentro de la... al principio, de hecho, la serie parte con un sueño, pues que es el sueño de Leni, donde él, de hecho noté la frase, dice, nos hemos olvidado de vosotros, con eso parte, como nosotros, la iglesia, nos hemos olvidado de vosotros, ¿y quiénes son vosotros? Los fieles, y ahí, claro, uno diría, oh, bacán, y empieza todo este discurso, y después vemos que cuando aparece él hablándole a los fieles, le dice como, también lo noté, voy a ser muy claro con ustedes, tienen que estar más cerca de Dios que de los demás, y claro, el punto es que él dice que se ha olvidado a Dios, en el fondo, que detrás de todas estas estratagemas de la política y todo, nos hemos olvidado también de ustedes, porque nosotros en la iglesia nos hemos olvidado de Dios, como ustedes fieles se han olvidado de Dios también, ¿cachai? Y eso ahí se va entrelazando un poco en relación, y creo que es muy interesante como lo onírico, lo vemos no solo en los sueños de Leni, sino cuando vemos este como sueño medio despierto de la misma Esther, en donde ella se ve medio como intimando con el Papa, va mostrándonos por un lado lo que dicen los personajes, pero por otro lado lo que desean los personajes, ¿cachai? Sí. Que es un recurso clásico de la cinematografía.
Sí, también del cine italiano, porque Fellini es el padre de todo el cine italiano, y el padre y quizá la persona que tiene más dominio de los sueños, con Kurosawa y Lynch llegando al podio, pero ciertamente el papito corazón de la expresión
única. Y además que los sueños son oscuridad, pues, bueno. Si los sueños en el fondo son oscuridad, porque se sueña, en general, soñamos cuando dormimos, y nosotros dormimos de noche, ¿cachai? Entonces es muy decidor que el primer discurso de Leni, que creo que ahí es interesante porque creo que el primer discurso que vemos, el inaugural, no es, o sea, si bien es Pío XIII, no es Pío XIII, es Leni hablando, ¿cachai? Y en el discurso final vemos a Pío XIII hablando, ¿cachai? Y ese discurso lo hace de día.
Sí, pensé que me iba a decir que los sueños son. Y en efecto, entre medio de esos dos discursos está el discurso que él da en África, que es el discurso que le escribió Boyelo, el primero, ¿cachai? Porque cita San Agustín, ya habla de eso. Y ahí vemos que él es capaz de deponer su orgullo, o que va en el camino a transformarse, porque toma ese discurso que le había basureado, considerado horrible, y rescata lo bonito que está, que sabemos que objetivamente es lo bueno, porque la misma Sister Mary había dicho, oye, qué bonito su cita de San Agustín, y lo que significa mirar al que está al lado, y lo hemos reconocido. Se nos repitieron esas frases como 3 veces en el capítulo 3, para que lo pudiéramos recoger en el capítulo 9, ¿cachai? Y reconocer como tal. Que es muy, que también es un guiño dramatúrgico, o sea, una técnica muy bien empleada, con mucha elegancia, creo yo.
Claro, sí, porque de hecho nos lo dicen, como comienza su papado hablando de no mirar a los ojos, sino de hecho esconderlos solo para Dios, ¿cachai? Onda una cena, weón, la weá absolutamente en el claro oscuro del medioevo, ¿cachai? Pero termina hablando en una cena plena luz del día, llena de luz, y también acerca hablando de esta beata, que era Beata Juana, que era la que dedicaba su vida a consolar a los enfermos, o a los demás, Fernández, ¿cierto?
Sí.
Y era acercándose a esa beata también, ¿cachai? Como en relación como... voy a salir de esta oscuridad y voy a ser el padre que ustedes necesitan. Y ahí, ¡shuácate! Puta, Diosito nos lo quita.
Sí, justo. Y la cámara se aleja hasta el punto que se ve la Tierra como esa esfera azul flotando en el espacio, y aparecen las palabras The End. Así, rajatabla. Y van a...
Pero no están bien.
No están bien, porque 4 años después nos encontraríamos con un nuevo proyecto, pero de eso vamos a hablar la próxima semana, Javier Isabel. Sí, mientras tanto...
Pero me encantó.
Ah, qué bueno que te haya encantado.
Y creo que... Y, sí, me encantó y me gustó mucho también la resolución de que se hace cargo esta weá de la orfandad del weón. Que como que cuando la supera, siento yo, el weón suelta y se convierte en el papa que el mismo Boyelo quiere que sea, weón. Si después Boyelo lo ve con una cara como, concha tu madre, esto era, ¿cachai? Como que el weón dice, a este hombre lo quiero seguir. Tú ves un Boyelo converso, esa weá es muy bonita, la última imagen con que él lo mira. Que es primera vez que vemos que lo mira con admiración, weón, ¿cachai?
Sí, porque no, se nos ha presentado coherentemente como un hombre que quiere lo mejor para la iglesia. Lo que pasa es que él tiene muy claro lo que es mejor para la iglesia y no quiere transar. Y claramente el otro weón desbocado no era lo mejor al principio, pero se transforma. Y se transforma como en un Bildungsroman, volviéndose un hombre a los 47 años, siempre hay esperanza. Claro. ¿Cachai? Como de dejar atrás el trauma y convertirte en un... Padre para la iglesia. Cuando haces eso, Diosito sí. Te va a fulminar. Porque...
Bueno, ¿y qué más también acto de generosidad que cuando le dice a la hermana María, en vez de decirle como te voy a quedar acá conmigo, porque todo hombre quiere tener, bueno, no lo sé, está, también tú podrás corregir esa tesis, pero todo hombre tal vez quiere tener a su madre siempre cerca de sí, lo que él hace es decir,
Santiago,
¿sabes qué?
Punta Arenas.
Te vaya a quedar en África para ser la madre de otros niños sin madre, ¿cachai? Porque al final, como ahí está la generosidad cuando el weón suelta su orfandad y te enteráis de que ella también es huérfana, de paso, que él la reconoce. Que la reconoce de una manera mucho más elegante que esa ordinariedad que hace Christopher Nolan en Batman 3, cuando el Joseph Lewitt mira al Bruce Wayne y le dice, es que yo lo vi a usted, y le di los ojos, y era huérfano, y esos ojos de huérfano solo puede tener los Batman. Y la wea ahí es como, hermano, en serio, esta wea te la sacaste del hoyo. Y acá es lo mismo que dice, que un huérfano reconoce a otro huérfano, pero lo hizo de una manera tan impecablemente articulada desde lo dialógico que tú lo compráis, ¿cachai?
Sí, obvio, todo el rato. Me quedé pegado porque deberíamos hacer un capítulo sobre esa Batman, porque es tan dada para la chistología. Sí, pues se genera ese cambio.
En sándwich.
Sí, totalmente. Como ven, bueno. Así que bueno, qué bueno que te haya gustado. En su momento tuvimos que esperar 4 años, pero ustedes... Y usted y Javier no tienen que esperar nada, pueden esperar una semana para hablar de la segunda temporada, sí. Que se llama, o una serie aparte, lo discutiríamos la próxima semana cuando hablemos de The New Pope, que es nuestro recomendado para ver, pero habrá otros recomendados también. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free. Ha vuelto a nuestras vidas, Javier Isabel, y cuéntame, dispara usted, dispara yo.
Disparo yo. Yo voy a recomendar una película, también ya como estamos en la lógica eclesiástica, que se llama La Duda, ¿ya? Que yo creo que en volátil tú la has visto, que es una película del 2008, como... Se llama en inglés Duda, pero se tradujo como La Duda.
Veo quién actúa y digo, ¿cómo no la he visto? Porque he estado en una... Sí. He estado en una... dedicado a reconocer su filmografía. Qué bueno, la voy a ver, listo.
Y es una película del 2008 que está dirigida escrita y dirigida por John Patrick Shanley y que es una película que está protagonizada por Meryl Streep, por Philip Seymour Hoffman y por Amy Adams. Los tres en su momento fueron nominados, Meryl Streep como, no sé si era mejor actriz o mejor actriz de reparto, yo sé que la Amy Adams estaba como mejor actriz de reparto, Philip Seymour Hoffman creo que como mejor actor, güey, pero estuvieron los tres nominados, ya sea mejores actores de reparto principales, fueron nominados, y también Viola Davis, que también aparece en la película y también fue nominada, o sea, estaban los cuatro nominados a los premios Oscar. Bueno, es que la weá es brígida, y se trata, el Philip Seymour Hoffman es un padre, ¿cómo se llama?
Un padre cura, Adams, no un padre, un papá.
Un padre cura, y la está ambientada en la década de los 60, en la Iglesia Católica en el Bronx, y comienza con el padre Flynn, que es Philip Seymour Hoffman, que está dando un sermón sobre la naturaleza, muy bonito, sobre la naturaleza de la duda, desde dónde surge la duda, ¿ya? Y empieza a señalar cómo la fe puede ser unificadora a esa duda. Entonces hace todo un relato entre dudar y la fe, cómo la fe en sí es un acto de duda. Que de hecho lo vemos también en esta homilía muy bonita que escribe el Ralph Fiennes, bueno, no, que dice el personaje Ralph Fiennes en Cónclave, que dice cómo finalmente él huye de la certeza, porque en la certeza no está la fe, ¿cachai? ¿Y qué ocurre? Ocurre que entre medio hay una especie de... hay una noche, la hermana, no me acuerdo el nombre, porque tenía un nombre como Andira o Aliosius, creo que se llamaba, que es la Meryl Streep, que es la directora de la escuela que dirige la iglesia en el fondo, a la cual el Philip Seymour Hoffman está a cargo, todo esto en el fondo en Nueva York, de estas iglesias que a su lado tienen colegio, y ella ve un comportamiento inusual del padre, que le hace dudar si es que él está teniendo comportamientos inapropiados. No quiero decirlo, porque si lo digo hago mucho spoiler de la película, sí, pero en el fondo está la duda de si él tiene comportamientos inapropiados con los niños.
No me saques de la duda, Javier, manténmelo.
Entonces, de si él tiene, comportamientos inapropiados con los niños, ¿cachai? Entonces ella tiene una sospecha o una duda, y esa duda es si él, este cura, está abusando de los niños o no, ¿cachai? Y toda la película está articulada en relación a duda, ¿cachai? Y a ver un poco cómo se va desarrollando la investigación que en paralelo empiezan a hacer las monjas para revelar si esto es real o no con el veredicto al final de lo que pasa, ¿cachai? Que si bien la película también hace juicio a su nombre y hace duda y nunca es muy como certeza en decirte lo que ocurre, como que da pistas para que uno como espectador pueda también decir si la weá es o no, ¿cachai? Entonces como que está todo el rato articulándose en eso, y la weá es una clase de como magistral de actuación, ¿cachai? O sea, como de los cuatro personajes protagónicos, o de los cuatro que tienen más parlamento, los cuatro estaban nominados al Oscar, ¿cachai? Competían, de hecho, la Viola Davis y la Amy Adams en la misma categoría, ¿cachai? De mejor actriz de reparto.
Ese año se lo llevó la Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona, ganándole a ellas dos. La Meryl Streep perdió con Kate Winslet por The Reader, y Phil Hoffman con Heath Ledger con el Joker, del Dark Knight Returns, el póstumo. Así que, bueno, igual... están bien dados.
Pero la película es, o sea, como ya que estábamos hablando de la Iglesia Católica, para seguir en onda episcopal, y también en el fondo, si bien nos podemos obnubilar con la que yo creo, para mí Dios está, o sea, es que existiera y creyeran Dios, Dios está ahí, ¿cachai? La arquitectura de la Capilla Sixtina, ahí está Dios, ¿cachai? En ese, bueno, en la obra de, bueno, Miguel Ángel, ¿cachai? Pero también no hay
y
que...
la vida y obra de Philip Seymour Hoffman.
Y la vida y obra de Philip Seymour Hoffman.
Para mí, sin duda, lo doy muy en serio. Para mí, como cuando lo escucho, ¿cachai?, hablar sobre, entonces, la vida, digo, este hombre podría ser Cristo. Pero,
¿cachai? Entonces, pero también me parece interesante como mostrar en el fondo esta otra obra que no habla tanto de la fe, sino que habla también un poco como de la construcción de la institución iglesia, que también en el fondo se toca mucho en The Young Pope.
Claro, qué bonito que hayas tomado un aspecto más oscuro que la fe, que es el reverso de la fe, que es la duda, haciendo un claro oscuro que tan bien encaja con los claroscuros que hemos estado viendo en este capítulo. Mi recomendado, aquí te traigo con la papita caliente, Javier. Yo creo que este te va a gustar y vas a ir a bajar. Si es que no lo he leído también. Tengo un libro que se llama Enemy Feminisms. Feminismos enemigos. Subtítulo, el subtítulo completo es TERF, Police Women and Girl Bosses Against Liberation. Es un libro de la Sophie Lewis, ella que había escrito ese libro como contra la familia o la abolición de la familia, ¿cachai? Que por considerar que el concepto de familia es como una hueá muy detonante, muy patriarcal y muy, más que patriarcal, promovedor de desigualdad. Como lo sabe toda la gente que ha tenido... Toda la gente que mis amigos que se han tenido que han visto con la obligación de casarse viviendo perfectamente y conviviendo porque estar casado te da derechos y te da beneficios, ¿cachai? Que está bien, yo no estoy contra que la gente se case, pero sí contra que la gente se vea forzada, ¿cachai? Aunque sea tan privilegiada. Pero bueno, la familia en otro momento. Ahora, Enemy Feminism es un libro que me parece súper necesario. La Sophie Lewis empieza a rastrear... ¿por qué hay estos feminismos de ultraderecha? ¿Cachai? ¿Por qué, por qué el terfismo, ¿cachai? O la F stands for feminism. ¿Por qué? Porque hay, y hace una revisión histórica desde la Mary Wollstonecraft para adelante, incluso antes, ¿cachai? Examinando cómo hay complejidades, obviamente, en el movimiento feminista, era que no. Como también el feminismo a veces puede ser medio, o el feminismo desde Europa ha sido cómplice del proyecto imperial, ¿cachai? Como, no sé, como esos libros de fervientes sufragettes, dijeron, no, es que ella pasó por India sola, ¿cachai? Cuando sola era rodeada de 500 o 300 indios que la llevaban en un palanquín, ¿cachai? Porque no eran considerados personas. Entonces, llama a examinar los matices de lo que debemos consideramos como, y cómo podemos crear en definitiva un feminismo que que sea... Que no sea de una... Que no, sea, no funcione como una varita mágica, ¿cachai? Que no sea como, ah, es que ahora todo es perfecto, no hay nada con defecto, sino entender por qué estos feminismos enemigos son enemigos, en efecto, de una apertura más grande. Me ha gustado, no lo he terminado todavía, pero voy bien avanzado. Y me gusta porque en tiempos de... Venimos hablando de Young Pope ahora, pero en tiempos de extremos y en tiempos en que se están debatiendo, incluso a nivel de políticas públicas, lo que significa la cultura woke o no, ¿cachai? Este libro pone la pelota un poquito contra el piso y nos enseña un poco a pensar y a decir, a poner matices, ¿cachai? Es decir, no todo es tan bueno de esta manera, pero tampoco es tan malo, o qué cosas pueden, ¿cachai? Como llama a una reflexión que examina sin etiquetas. Y eso creo que es muy, muy importante porque es una habilidad que estamos perdiendo en el día de hoy.
No, y sobre todo también en un contexto en donde los feminismos trans excluyentes están ganando aliados importantes a nivel internacional. Pues, ¿cachai? O sea, como sea ahora, como que Donald Trump y Elon Musk mediante también está como esta obsesión en el fondo de invisibilizar la vida de las personas trans, ¿cachai? Como, y, o sea, no de invisibilizar su vida, de negar su existencia, ¿cachai? Claro. Como que una weá aún más radical, negar que alguien existe, ¿cachai?
Claro, de hecho, en el prólogo ya habla de lo que le significa a ella. Que una vez publicó un artículo en el Guardian intentando como explicarle a Estados Unidos, porque el terfismo viene mucho de Inglaterra, viene muy dado por esa conservaduría, ¿cachai? Mm. Y por ende, por eso está asociado tanto como al movimiento como imperial, a la Inglaterra imperial, que al explicarse a Estados Unidos se encuentra con, no sé, que un día prende la tele y sale la Ivanka Trump diciendo, no, es que Trump es un feminista, Donald es un feminista, y Trump diciendo, I like women, y como... Esas cosas se intentan ecuar en un discurso público y como que pararlas y mediarlas, decir, no, hermano, por acá no es la cosa, con ejemplos históricos y nada. Como te digo, es una buena lectura para estos tiempos. Está, si lo quieres bajar, está en Amazon por $9.99. Pero si te vas a la página de la editorial, que es una editorial que se llama... Ay, dame un segundo que se me pierde. Se llama Haymarket Books. Está con descuento, está en $5.99. Si quieres tener tu copia... que dice tu nombre y todo, porque yo te puedo mandar la mía, pero va a decir, este texto fue licenciado a Leonardo Villarro, si la queréis gratis te lo puedo pasar, y usted también, oyente del comité, pero dele un poquito de dinero a los autores, son $5, son 6 lucas, vamos, ¿acaso no lo vale? Un libro recomendado directamente por el comité del ocio. En fin, ¿te va a gustar? Pérez, yo creo que te va a gustar y te va y lo deberíamos comentar alguna vez, quizá en este mismo espacio, o quizá en un café.
Mira, podría ser. Voy a meter. Mándame ahí el link de. Mándame el link por WhatsApp ahí para hacer las descargas respectivas. Muy Pero bien. Me tincó. De hecho, como. Además, también para poder discutir un poco como con mayor sustento en contra de este tipo como de feminismo, ¿cachai? No solo decir como, las TERF para la casa, sino las TERF para la casa, pero con cierto argumento.
Sí, pues, hay un. Yo también, yo soy muy. Me gusta como graduar y entender también, porque con la medida que uno entiende cómo se originan, entiende cómo se van a poder replicar después, esta bueno, no va a parar acá, ¿cachai? No.
Claro, o sea, yo creo que en el fondo el tema de las TERF es complejo porque, claro, hay ciertos feminismos que dicen como que no hay que ni dialogar con las TERF, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, yo lo entiendo, es complejo, pero también en el fondo, si no dialogáis con las TERF, así es que otras TERF se repliquen, pues, weón. Sí, si en el fondo es como también y se empiezan a liar, weón, con los fascismos, ¿cachai? Si en el fondo también, puta, que es negar la existencia de una persona que es una forma de fascismo, ¿cachai?
Totalmente.
O sea, el fascismo es eso, ¿cachai? O sea, históricamente lo ha sido siempre, y ahora parece que las personas de la comunidad trans, weón, están sindicadas como... Y lo hemos visto, weón, o sea, la weá de Estados Unidos está atroz, weón, ¿cachai? Como un saludo también, si es que alguien de allá no escucha, ¿cachai? Como a todas las personas forman parte de la comunidad, porque la weá realmente es como una pesadilla distópica, weón.
Bueno, y los fascismos son así, porque hoy día son las personas trans, mañana somos los inmigrantes, ¿cachai? Y así, exacto, así. Sí, hay una algo que me parece que es medio medular a la tesis de la autora, que es la capacidad de entender y sancionar como canales distintos, ¿cachai? Como decir, yo te entiendo como persona, un poco como lo cuando hablamos de esas películas como Maléfica o incluso no sé si Wicked, pero como le extiendo la mano al malo, ¿cachai? Que es lo que ha pasado en la producción dignificada, por ejemplo, en los últimos 10 años. Pero eso no significa que yo no encuentre que el weón sea menos malo, pues, weón, ¿cachai? O sea, y claro, dice, exacto. Está bien, el Paco es mi vecino, pero sigo estando en peligro porque es un Paco, ¿cachai? O esta persona, sí. O es como decía, ah, pero es que este era un abuelito bueno, sí, pero en su trabajo era un genocida, ¿cachai?
Pensemos lo mismo que cuando dicen como la mayoría de los hombres que ejercen violencia de género, que son violadores porque sufrieron algún tipo de abuso cuando jóvenes, en efecto, los estudios así lo demuestran, pero eso no lo justifica de ser abusadores o violadores y no justifica que tengan que ir a la cárcel como criminales que son por eso,
¿cachai? Pueden dedicarse a tomar, o sea, como Gutiérrez.
Claro, ojo, la realidad es compleja, pero también en el fondo las personas son responsables de sus actos. No podemos quitarle la agencia a las personas.
No, por supuesto. Y lo digo en semi-broma, porque en The Young Pop, cuando Gutiérrez va a Estados Unidos y sabemos que y sabemos que el Jude Law lo manda... ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó?
Porque me río de la cena.
Ah, se me sale la botella. Ya estoy puro pensando en la botella. Eso ya de por sí es un meta relato del alcoholismo. No, pero manda a Gutiérrez y dice, yo sabía que tú habías sido abusado y por eso te mandé, entre otras razones. Y nos enteramos de que el cura, el mandamás, que es el obispo que está en, no sé, en Boston, como el lugar católico más importante en Estados Unidos, Nueva York, de hecho, en este caso, fue abusado también, pues. Pero Gutiérrez sabe que ser abusado no es excusa para abusar, porque no abusó nunca de nadie. Exacto. Se sufrió el trauma, se comió el trauma, se cayó a la botella o a las 15.
Por el trauma, ¿cachai? Hay que entender que es alcohólico por eso.
Claro. En cambio, este otro weón no cayó en alcoholismo y se volvió malo. No cayó en alcoholismo y perpetuó el trauma asumiendo relaciones de poder con los jovencitos, sobre todo, ¿cachai? Entonces, se sí. puede. Y uno tiene que saber diferenciar las dos cosas. Y uno tiene que ser generoso con la persona en tanto víctima, pero también tiene que ser severo en tanto víctima. Mario.
Exacto.
¿Y con eso?
No lo has dicho mejor que nadie, Leonardo. Qué gran manera, con elocuencia y elegancia, de cerrar este capítulo.
Gracias, se me ha contagiado algo de tu articulación y tu buena dicción. Así es que terminamos con este capítulo del Comité del Ocio, que ahora además van a ser así, en formatos de hora, no, de hora y media, 90 minutos. Estamos esperando, vamos a ver si cuántos nos salen al hilo, pero hoy lo hemos logrado, Javier.
Lo vamos a lograr, esta nueva modalidad. Sí. Propósito 2025. Dejar de tomar.
Fracaso.
Voy a dejar de tomar, pero por 3 meses solamente.
¿Empezando cuándo?
Cuando vaya la doctora, a finales de marzo.
Ya, muy bien. Me parece bien.
Sí, pero no es porque quiera dejar de tomar, es que quiero dejar de ser resistente a la insulina. Entonces, por eso.
Ah, ya. Yeah.
Se puede revertir. Entonces, ese es mi propósito este año, revertir la resistencia a la insulina.
Ah, ya, un propósito. Ya, pero es una más grandilocuente decir, voy a dejar de tomar.
Es una más grandilocuente decir, pero forma parte parar un poco para poder manejar eso.
Ya.
Yo tierra me inspira.
Muy bien. Yo en la práctica he dejado de tomar, pero bueno, por una cosa práctica, no por una declaración. Porque no tomo solo, si tomara solo, bueno, sería el cardenal Gutiérrez, claramente.
Sí, tomo sola, ¿no tomáis solo? No, no. ¿De repente solo, en tu casa
sí? ¿Acaso soy alcohólico? ¿No? Sí, es como muy rara, así como creo que 2 veces en toda mi vida. No, tomo socialmente. Lo que pasa es que hago mucha vida social.
Yo tomo sola, bueno. Y también tengo mucha vida social, y también tomo sola. No, sí... Alcoholismo funcional es que le dicen ahora.
Claro. Bueno, pero tenemos ese propósito. Vamos a hacer capítulos más cortos. Sí. Y vamos hasta a ponernos al día con el feed. Y vamos a ser felices y vamos a comer lombrices. O perdices, según usted prefiera. Así que, sí. La próxima semana.
Capítulo de New Pope.
Así sí. es. O sea, nos aparece John Malkovich. Muchos cardenales que se repiten. Una playa de actores invitados, o no necesariamente actores, ya verá usted al llegar al capítulo 2, 3 por ahí. Así que nada, sorpresa nos espera. Una serie que es un poco más corta, tampoco está para bajar a ningún lado. Esta serie es propiedad de HBO, pero Max ahí algo hizo con los derechos. Probablemente.
Sí, porque estuvo en el streaming en algún momento.
Estuvo bastante, yo la vi ahí. ¿Sí? No, la primera vez la bajé entera y la segunda vez la vi ahí, en pandemia. Porque, convengamos, la próxima temporada ocurre, la lanzaron en el 2020. Bueno. Usted puede bajarla y mientras tanto tiene una semana para ir. O sea, son 9 capítulos esta vez, no 10 como esta. Y nada, hay cosas que quedan en el tintero, pero ya se verá. Así que nada, ha sido un gusto.
Podemos conversar ahí en el próximo capítulo. Sí, un gusto, que estés muy bien. Besitos, suerte en marzo, un mes estresante para muchos, de mucho gasto.
Y abril es el mes más cruel, dijo Tía Celio, así que estamos por ahí. Sí. Pero empecemos por marzo. Pero bueno.
Empecemos por marzo y pueden ahí escuchar el comité en su formato más breve para poder distenderse. Sí. Así que ahí ya saben.
Adiós. no sea solo questo.
Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
Cuando hago los carruseles.
Estoy guardando silencio para poder editar la mierda de la lavadora.
Ah, ¿es tu lavadora?
Sí. ¿Por qué pensaste que era la
tuya? Ah, ya. Sí. Es que Cristian estaba lavando y dije, uy, que suena fuerte la weá.
Ya, te escucho cuando está con audífono, con la puerta cerrada.
Por eso dije, uy, la weá, qué brígido.
Sí, no te estaba haciendo la de Tom Cruise en Magnolia, quería porque era más fácil editarlo si sacaba todo, ¿cachai? Pero bueno. Sí, en fin.